Bienvenidos a Los Barones de la Red, con su anfitrión, Mario Contreras. En 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hola, hola, bienvenidos, bienvenidos. Qué gusto saludarlos nuevamente. Gracias, gracias por continuar en sintonía aquí con nosotros para con la 1650 AM Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor. Mi nombre es Mario Contreras y le doy la bienvenida a este su programa de Los Varones de la Red. Como siempre, saludándoles donde sea que usted se encuentre, ahí en su automóvil, en la casa, en el trabajo, en el podcast y, por supuesto, a nuestros amigos que nos escuchan a través de nuestro sitio de internet. Como cada programa, recordándole nuestro sitio de internet, el cual es radiolared.net. Ahí usted nos podrá encontrar. Y no solamente este programa, sino todos los demás programas que producimos aquí en Radio La Red. Así que gracias y bienvenidos sean todos ustedes. Muy bien, para nuestro programa de hoy, el título se llama Los bienes del Señor. Todo lo que es del Señor, todo lo que proviene de Él, todo lo que pertenece al Señor. Todo esto son los bienes del Señor. Y nuestro programa de hoy ha sido adaptado por un artículo que fue escrito por el pastor Daniel Catarizano, nuestro pastor de aquí de Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver. Muy bien, los bienes del Señor. Como decíamos al principio, ¿qué son los bienes del Señor? Todo lo que es de Él, todo lo que proviene de Él, todo lo que le pertenece. Y por supuesto, pues nosotros como hijos suyos, pues tenemos esta responsabilidad de ser buenos administradores, ¿verdad? De los bienes del Señor, de todo aquello que el Señor nos da y nos confía para que nosotros pues lo trabajemos, seamos buenos administradores y para que Él se lleve la honra y la gloria con todo lo que hacemos con esos bienes que nos da el Señor. Pero permítame comenzar con un comentario de un pastor reconocido. Su nombre es John Piper, y en cierta ocasión este pastor, John Piper, dijo lo siguiente. Pongamos atención a lo que dijo él. Si no puedes ver el sol, te impresionará una lámpara. No puedes ver el sol, pero te va a impresionar una lámpara que igualmente pues da luz. Si nunca has sentido truenos ni relámpagos, te impresionarán los fuegos artificiales. Cuando hay truenos, cuando hay relámpagos, hay ruido, hay luz, pasa lo mismo con los fuegos artificiales. Y si le das la espalda a la grandeza y majestuosidad de Dios, te enamorarás de un mundo de sombras y placeres efímeros, y todo lo que el dinero puede comprar se te volverá muy atractivo. Todo esto es si le das la espalda. Si no lo tomas en cuenta, si no lo ves, darle la espalda es no verlo. Estás dándole la espalda. Y si tú le das la espalda a la grandeza, a lo maravilloso, a lo grande que es nuestro Dios y a esa majestuosidad, si tú le das la espalda a Dios, te vas a enamorar de un mundo de sombras, de un mundo de placeres efímeros, placeres momentáneos. Y todo lo que el dinero puede comprar se te va a volver muy atractivo. Es por eso que cuánta importancia, esfuerzos, tiempo y dinero le damos a las cosas menores cuando no abrimos los ojos a la grandeza de Dios y entendemos que todo le pertenece a Él. Cuando nosotros nos damos cuenta de que todo le pertenece a Dios, que todo es de Él, ese trabajo, ese ahorro, esa casa, ese auto, el Señor no lo ha dado, le pertenece a Él. ¿Por qué? Porque Él nos ha dado las fuerzas para trabajar. Él nos ha dado el regalo de la vida cada día para poder ir a trabajar. Él nos ha dado salud, mis hermanos, amigos que me escuchan. ¿Qué tan importante es tener salud para poder trabajar, para tener fuerzas, para tener energía? Obviamente cuando estamos enfermos no trabajamos, ¿verdad? Nos sentimos débiles, no podemos trabajar y por consecuencia a veces pues no podemos recibir el pago de nuestro trabajo. Si no trabajamos, no ganamos. A veces algunos, ¿verdad? Pero cuando nos damos cuenta que eso viene de parte de nuestro Dios, eso causa a nosotros un impacto de agradecimiento, de gratitud y de honra y gloria a nuestro Dios, y de reconocer que todo le pertenece a Él, que todo es de Él. Cuando tenemos eso muy claro, esa convicción, esa seguridad de saber que todo es de nuestro Dios. ¿Y por qué es esto? Sabe que nadie posee más y mejores bienes que nuestro Dios. ¿Quién? Dios creó el mundo. Dios formó el mundo, ¿verdad? Más adelante vamos a ver varios textos bíblicos donde nos hablan de la grandeza y la majestuosidad de nuestro Dios y cómo Él creó y cómo a Él le pertenecen todas las cosas. ¿Y quién más podría poseer más que nuestro Dios? Nadie, ni el hombre más rico que pueda existir en la tierra, posee más que nuestro Dios. ¿Y sabe qué? Nosotros, sus hijos, somos llamados a administrar sus bienes en la tierra para que Él sea exaltado, para que Él se lleve la gloria. Así es como nos ha llamado nuestro Dios. Nos ha provisto, nos ha confiado para que nosotros somos buenos administradores. Y una vez que lo hagamos, demos honra y gloria a nuestro Dios. Dios es el dueño de todo. Y mientras leamos estos textos bíblicos, detengámonos y meditémonos de lo que dicen y pongamos atención. Vamos a leer varios textos bíblicos. Comencemos con el primero, el cual es el Salmo 24, versículos 1 y 2. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque Él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Bien claro, del Señor es la tierra y su plenitud. Y luego continúa diciendo, el mundo y los que en él habitan. ¿Quiénes son los que habitan en el mundo? Nosotros, por supuesto, somos del Señor. El Señor nos creó. Cuando algunos somos hijos de Dios, otros son creación de Dios, ¿verdad? Pero el Señor es el creador por excelencia. Deuteronomio capítulo 10, versículo 14. He aquí, de Jehová, tu Dios, son los cielos, y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Otra vez más, menciona la tierra y menciona todas las cosas que hay en ella. De Jehová, tu Dios, son los cielos y los cielos de los cielos. Es a todo, prácticamente todo es del Señor. Ahora leamos Job capítulo 41, versículo 11. Y aquí es en este diálogo que tiene el Señor, que tiene Dios con Job. Y comienza el texto diciendo, le hace una pregunta a Dios a Job. ¿Quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Y luego dice, todo lo que hay debajo del cielo es mío. ¿Quién le ha dado al Señor primero? Nadie le ha dado primero al Señor, porque todo lo que hay debajo del cielo le pertenece a Él, es de Él. Todo lo que hay debajo del cielo es mío, ¿verdad? Ahora leamos Salmo capítulo 50, versículos del 10 al 12. Porque mía es toda la bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Aquí habla de los animales, de las bestias del bosque. Y dice los millares de animales, todos los animales. Dice, es del Señor, mía es toda bestia del bosque. Dice el Señor, conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Parecido a lo que leíamos en Salmo 24, 1, 2, de Jehová la tierra y su plenitud. Y aquí termina el texto diciendo el versículo 12 de Salmo 50, porque mío es el mundo y su plenitud. Varios textos que nos dicen que todo es del Señor. El mundo, su plenitud, los que en él habitan, todo es del Señor. Estamos hablando tal vez de la tierra, de todo lo que podemos ver, de la creación del Señor, de las aves, de las bestias, de los animales, todo es del Señor. Pero hablemos ahora de lo que tiene valor, que diríamos nosotros, ¿verdad? Tal vez metales, tal vez dinero. Pero veamos lo que dice Ageo, capítulo 2, versículo 8. Dice el Señor, mía es la plata y mío es el oro. Dice Jehová de los ejércitos, una vez más, del Señor es la plata, del Señor es el oro. Estos metales valiosos, ¿verdad? Tanto la plata como el oro son metales, pero son del Señor. ¿De dónde sacan el oro? ¿De dónde sacan la plata? De los recursos naturales, de la tierra. ¿Y quién es la tierra? ¿De quién es la tierra? ¿Quién la fundó? Nuestro Dios, nuestro Señor. Por consecuencia, obviamente, ese oro y esa plata son de nuestro Dios. Veamos ahora Colosenses, capítulo 1, versículo 16. Porque en él fueron creadas todas las cosas. Todas las cosas. Cuando dice todas, son todas. ¿Y cuáles son estas cosas? Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Todas estas cosas fueron creadas por nuestro Dios. Esas que están en los cielos que tal vez no podamos ver y estas que están en la tierra que sí se pueden ver. Por eso dice visibles e invisibles. ¿Y qué son estas cosas? Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Mía es la tierra y su plenitud. Él la creó, él la formó, por consecuencia es de él. Creado por medio de él y para él. Y todavía nos faltan algunos textos. Son varios textos que nos ponen a reflexionar, a meditar y darnos cuenta de la grandeza de nuestro Dios. Y cómo más adelante vamos a ver también que Él nos confía eso. Él nos confía sus bienes para que nosotros los administremos y le demos honra y gloria a nuestro Dios. Una vez más en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 26, dice el Señor, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Creo que ya con este texto de los que hemos leído ya van tres veces que dice la tierra y su plenitud. Es del Señor. Como vemos, todas las cosas le pertenecen a Dios. Asimismo, cuando Él nos creó, cuando Él nos formó, cuando creó al hombre, también nos dio la responsabilidad de administrar esta parte de su creación, que es la tierra. Veamos lo que dice Génesis capítulo 2, versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén. Nos referimos a Adán. ¿Y para qué lo puso el Señor en el huerto de Edén? Para que lo labrara y lo guardase, para que lo trabajara, para que lo cuidara. De modo que somos responsables de los bienes de Dios. El Señor aquí nos tiene en el mundo. Estamos en la tierra, ¿verdad? En este planeta Tierra aquí. Y la creación de Dios no es para descuidarla, no es para destruirla. Es para que nosotros seamos responsables de eso que el Señor nos dio. ¿Y por qué es esto que nosotros debemos ser responsables? Debido a que todas las cosas le pertenecen a Dios y que Él nos hace responsables de manejar bien sus bienes, Dios debe recibir de nuestras manos lo que le pertenece. Si le damos al Señor, le damos de lo que es de Él, no de lo que es de nosotros, porque nada nos pertenece, nada es de nosotros. Somos solamente administradores, mayordomos, personas que cuidamos de la creación de nuestro Dios, de lo que Dios nos da. Cuidamos también de nuestro cuerpo, de nuestra salud, de nuestro trabajo, pero todo viene en esa cadena de una cosa lleva a la otra, como le decía, nuestro trabajo. ¿Cómo es que trabajamos? Decimos gracias a Dios que hoy tengo fuerzas. Gracias a Dios que hoy tengo salud. Gracias a Dios que hoy me pude levantar. A veces nos cuesta trabajo levantarnos cada mañana, por supuesto que sí. Pero esas fuerzas vienen de parte de nuestro Dios. Y por consecuencia todo esto lleva a que tengamos un trabajo, a que podamos salir a trabajar, a que regresemos con bien a casa. El Señor nos cuida, nos guarda, nos proteja. Mire todo lo que hace Dios en un día, y que si nosotros nos ponemos a reflexionar, qué grande y poderoso es nuestro Dios que cuida de nosotros. Por eso nosotros, cuando damos al Señor, le damos de lo que es de Él. Y esto lo dice Él en su palabra. Veamos lo que dice ahí en la primera carta a las Crónicas. Primera carta de Crónicas. Es en el capítulo 29, versículos del 12 al 14. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Las riquezas y la gloria proceden de ti, vienen de ti, y tú dominas sobre todo, sobre la riqueza, sobre la gloria, sobre la vanidad del hombre, sobre lo que el hombre se puede envanecer. Todo esto viene de parte de Dios y el Señor domina sobre todo. Las riquezas y la gloria proceden de ti. Pero mire lo que dice el texto. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Como le decía, lo que somos, lo que hacemos, el talento, el don que Dios nos ha dado, esa habilidad que tenemos para hacer ciertos trabajos, vienen de parte de Dios. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Comienza así el texto. Y veamos cómo continúa. Dice, ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Alabamos y exaltamos el nombre de Dios. Porque, y se hace una pregunta, ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? ¿Quién es el hombre? ¿Quién soy yo? ¿Quién es usted? ¿Quién es mi pueblo para que pudiéramos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? ¿Quiénes somos? Administradores, hijos de Dios, los que somos hijos de Dios. Y termina el texto diciendo, pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos, teniendo bien en claro que todo proviene, que todo procede del Señor, y que Él gobierna sobre todo. Pues todo es tuyo, Señor, y de lo recibido de tu mano te damos. Todo es tuyo. Gracias, Señor, por esta semana de trabajo. Gracias por las fuerzas. Gracias, Señor, por tu provisión. Gracias, damos honra, damos gloria a Dios. Agradecemos, tenemos gratitud y decimos, pero cuando reflexionamos y meditamos bien en esto, de lo recibido de tu mano te damos. Nada logramos con nuestras propias fuerzas. Gracias a Dios que nos dio esas fuerzas. Y de eso que Dios nos dio, nosotros le damos al Señor. Veamos ahora lo que dice 1 Corintios capítulo 4, versículo 7. Porque, ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Nada de lo que somos, de lo que tenemos, es por nosotros. Es porque Dios nos lo ha dado y le pertenecen a Él. Veamos lo que dice Deuteronomio capítulo 8, versículos 17 y 18. Y aquí es una expresión y dice, y digas en tu corazón, como que nosotros mismos digamos esto, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Que nosotros llegáramos a decir eso. Y digas en tu corazón, digas en tu ser, digas en tu interior, te digas a ti mismo, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Y dice el texto, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. La gracia de Dios en Cristo es el mayor motivador para dar gozosa y generosamente al Señor lo que le pertenece. Se trata de quién es Dios y de lo que Él ha hecho. No es dar para recibir. No, este es el error de los falsos maestros de la prosperidad. Se trata de darle al Señor porque Él nos hizo responsables de cuidar sus bienes. Leamos ahora 2 Corintios capítulo 8, versículos del 1 al 5. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que le concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Y permítame ahora leerle una ilustración, una historia de un huésped de un hotel y una persona, botones, podríamos llamarle a estas personas que trabajan en los hoteles, que ayudan a los huéspedes con su equipaje, con sus maletas. Cuando el huésped llega, se hospeda, pues el botones o la persona que trabaja en el hotel le ayuda a cargar su maleta, ¿verdad? Y esta es la historia, y pongamos atención. El huésped de un hotel tenía prisa por salir. Cuando se dio cuenta de que no tenía su maletín, se dirigió al botones y le dijo: ¿podría ir a la habitación 203? Creo que dejé mi maletín allí. Mi transportación, diríamos ahora mi Uber, ¿verdad? Ahora mi taxi, mi transportación, mi Uber, ya está listo para salir al aeropuerto. Y así que apúrese, por favor, le dijo el huésped al botones, que fuera a su habitación, que allí había dejado su maletín. Este hombre, el botones, hizo lo siguiente: cruzó apresuradamente el vestíbulo y dijo: sí, señor, su maletín sigue ahí en el 203. Fue y checó, pero no se lo trajo. El botones hizo exactamente lo que le dijeron. ¿Y qué pasa con nosotros? Muchas personas son así. Hacen lo mínimo, dedicando solo el esfuerzo justo para salir adelante en el trabajo o en la vida. Solamente el esfuerzo justo. Estas personas suelen ser infelices, desconfiadas y sin pensar mucho en lo que hacen. Es que no hay alegría en el rendimiento mínimo. La fe bíblica, sin embargo, desafía a los creyentes a vivir la vida al máximo. Vivir la vida, haga que su vida cuente, viva su vida al máximo. Nosotros, los que somos hijos de Dios, vivimos esa vida al máximo. ¿Por qué? Porque confiamos en nuestro Dios, confiamos en su provisión, confiamos que Él tiene cuidado de nosotros. Confiamos y póngale que no se dieran muchas cosas aquí en este mundo, pero el regalo más maravilloso es su Hijo Jesucristo, el perdón de nuestros pecados y la vida eterna para siempre con Él allá en el cielo, en la gloria, por siempre, en la eternidad. Y ese es un motivo maravilloso, muy grande, para vivir esa vida al máximo. Porque todo esto aquí del mundo, todo esto aquí pasará, pero su palabra permanece para siempre. Vivir en esa confianza, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, puesto los ojos en Dios. Por eso el apóstol Pablo instó a los cristianos de Corinto y les dijo esto en la segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 7. Así como abundan en todo, en fe, en palabra, en conocimiento, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abunden también en esta gracia de dar. Damos porque no nos pertenece, damos de lo que el Señor nos da, damos con alegría. Mire lo que dice 2 de Corintios capítulo 9 versículo 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Cada uno, cada persona, cada individuo, personalmente, dé como propuso en su corazón, como usted se lo ha propuesto. Hoy voy a dar esto al Señor, hoy voy a dar tal, hoy voy a dar esto. Usted ya lo propuso, usted ya lo decidió, usted ya lo propuso en su corazón. Y una vez que lo propuso, diga, no con tristeza, ay, me va a faltar, ay, no me va a alcanzar, ay, no, ¿qué voy a pasar? No, no, no con tristeza, ni por necesidad. Y me encanta cómo termina el texto y dice, porque Dios ama al dador alegre. ¿De dónde viene esta alegría? ¿De dónde viene este gozo? ¿De dónde viene esta abundancia? ¿De dónde viene? Dice, porque Dios ama al dador alegre. Damos con alegría porque estamos confiando en nuestro Dios y porque estamos siendo agradecidos y porque tenemos gratitud. Dar al Señor empieza con el corazón y no con el bolsillo. Consagramos a Dios los bienes que Él nos ha dado para administrar. Decir que le damos de nuestros bienes no es correcto. Más bien debemos decirle, como decimos en Primera de Crónicas 29:14, de lo recibido de tu mano te damos, porque todo le pertenece a Él. Damos aquello que continuamos recibiendo de Dios. Para terminar, todo es del Señor, y a partir de nuestro nuevo nacimiento como hijos de Dios, disfrutamos de sus bienes en la tierra, y Él nos llama a administrarlos con responsabilidad, pues habremos de rendirle cuentas. ¿Estamos haciendo un buen trabajo? ¿Sabemos que todos los bienes le pertenecen a Dios? Si no es así, hoy es el día y la oportunidad de cambiar esa actitud y comenzar de nuevo y gozar de lo maravilloso del Señor, porque es un privilegio maravilloso gozar y cuidar de los bienes de Dios. Gracias por habernos acompañado. Bendiciones para todos.